30 de la mañana. ¿Es cierto que esta noche va a llover? ¿No puede postergarlo? Dicen.
Y sería bueno que lo posterguen, ¿no? Y que nos dejen disfrutar el fin de semana largo.
Ahora, le voy a decir una cosa.
98% de posibilidades para hoy y 63% para mañana.
Uno a veces se queja de las lluvias, pero en estos momentos donde hay quema de pastizales disque intencionales, ahora vamos a hablar con alguien que nos va a dar precisiones sobre esto. La lluvia, en un momento donde se están quemando pastizales en la zona de Entre Ríos, Victoria, y el humo está inundando y haciendo estragos de salud y estragos en las rutas, la lluvia es una buena noticia. Le vamos a dar los muy buenos días a Matilde Bruera, abogada, diputada provincial por el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. Rosarina sos, Matilde, ¿no? Estás muteada, Matilde, estás muteada. Estás muteada. Ahora, a ver, ahora sí. Sos Rosarina, ¿no?
¿Qué tal, Eduardo? Sí, soy Rosarina.
Se te escucha muy bajito.
A ver,
ahora,
estoy acomodada.
Ahora sí.
Ah, bueno, sí, es el enchufe. De los auriculares. ¿Se escucha bien ahora?
Perfecto, perfecto. ¿Sos Rosarina?
Bueno, gracias. Soy Rosarina, sí, soy Rosarina.
Bueno, Rosario es una ciudad, recién estábamos hablando con nuestro compañero de tareas, Walter Danesi. Rosario y el Gran Rosario es posiblemente, junto con el complejo de Bahía Blanca, donde más camiones llegan para el transporte de exportación de granos. Hablábamos recién con Walter respecto de la importancia del ferrocarril. Me gustaría que vos hicieras también una mención como rosarina de lo que significa el hecho de que el camión haya reemplazado el transporte ferroviario, todos los perjuicios que trae a una ciudad como Rosario el hecho de tener la posibilidad de contar con ferrocarriles, con un sector agroganadero que gana muchísima plata. El complejo sojero es el más rico de la Argentina junto con el complejo petrolero. Y sin embargo, no hay ninguna iniciativa público-privada para decir reavivemos el ferrocarril, porque con eso también ganarían los ojeros, salvo, bueno, el señor Urquía, que supo en su momento desde Córdoba a Rosario decir, bueno, vamos a hacer un ferrocarril para llevar nuestro aceite y nuestra soja.
No, sí, por supuesto, como en todo el país, pero claro, de Rosario sale el 80% de las exportaciones de grano. Y ustedes saben que en el cordón del Paraná, el cordón que va desde Villa Constitución, San Nicolás, Villa Constitución, para el norte, para Puerto San Martín, Timbú, toda esa zona, bueno, es toda zona de puertos. Por lo tanto, todos los camiones van vienen para Rosario. Con el consabido problema en las rutas, el riesgo en las rutas, la imposibilidad de transitar. Y además, lo que cuesta trasladarse, no solamente ocupan las rutas, sino que ocupan mucho más tiempo de traslado. La verdad que yo recuerdo mi infancia donde era más realmente era mucho más fácil trasladarse por la República Argentina en la época del ferrocarril que hoy en el siglo XXI. Es increíble. ¿No? Es increíble. Incluso en el transporte de cercanía de Rosario, ¿no? El transporte de cercanía, yo recuerdo ir en ferrocarril, no usar taxi, ni usar ómnibus, ir en ferrocarril. A Buenos Aires ni hablar, a Buenos Aires se iba en ferrocarril cómodo y bajo costo además, ¿no? Y el resto del país, yo recuerdo, a mí me impactó mucho, hace unos años atrás estuve en las termas de Cacheuta y me vi toda la estructura del ferrocarril ahí abandonada y me impactó el hecho de que antes uno se subía en Retiro y se bajaba en las puertas de las termas, ¿no? Hoy ir a las termas es mucho más difícil, hay que agarrar un auto desde Buenos Aires, desde Rosario, digamos, todo el traslado Se ha centrado en el camión para el transporte de mercadería y en el automóvil, ¿no?
Es interesante cómo la inercia que nos quedó del informe o de la charla que tuvimos con Walter Danesi, nuestro compañero de tareas, que está en el control central, no es precisamente, no es que venga a Radio Nacional a hablar de ferrocarriles, pero podría estar todos los días. Ahora vos fíjate, y acá, como vos sos una defensora de los derechos humanos, ¿cómo se logra sacar de agenda, y voy a usar una palabra horrorosa, cómo se logra hacer desaparecer el tema ferroviario de la agenda nacional, cuando en realidad tendría que estar entre los temas centrales en una Argentina que siempre fue primaria, pero está más reprimarizada? Y en una Argentina donde está en una disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, que si Santiago Cafiero sale a decir una cosa un poco menos picante sobre China que el embajador argentino en China, y en realidad no nos estamos dando cuenta que la iniciativa del ferrocarril tendría que ser argentina. Yo recuerdo algo que vos debés recordar, Matilde. Néstor Kirchner dijo que iba a reformular y revitalizar los talleres de Tafí Viejo y se fue en tren en Tucumán para decir, señores, yo quiero hacer un gesto para decirles, el tren es necesario en la Argentina. Bueno, de ese gesto de Néstor Kirchner de 2003 a esta parte nos hemos quedado como Tarzán. No sé si la verdad que no nos tape el humo, pero tenemos que hablar del humo, Matilde, porque el humo también es parte de un sector de la sociedad argentina que tiene ganancias muy importantes, controles bajísimos y además, hasta donde yo sé, incluso la capacidad de que ciertos jueces, por lo menos del lado de Entre Ríos, tengan una connivencia o una displicencia muy grande con quienes se supone que iniciaron los fuegos. Te podemos escuchar después de un informe, o por lo menos una breve frase de Juan Camandié, ministro de Ambiente, que estuvo con el juez de la ciudad de Victoria, juez provincial, porque esto es, vos sos abogada, esto no es federal, entonces estuvo con el juez provincial hablando de estos temas. Lo escuchamos a Camandié y después te escuchamos a vos, Matilde.
Bueno, hoy vinimos a la reunión con el juez Martín y también tuvimos una reunión con el fiscal Kishimoto, donde hemos tenido una buena conversación de colaboración, de pase de información, de transferir información, pasar información sobre la geolocalización que nosotros tenemos de estas dos fuentes, tanto la satelital como la de faros de conservación, pero evidentemente al no tener nosotros la competencia del poder de policía, es la justicia quien tiene que arbitrar los medios para poder ya determinar quiénes son los titulares de esos campos y quiénes son los que queman.
Juan Cabaldié, te escuchamos ahora a vos, Matilde Bruera.
Bueno, la verdad que es un problema dramático, gravísimo, que tiene muchos años de arrastre. A mí la verdad que escuchar que se tiran la responsabilidad entre distintos poderes me resulta muy preocupante. Yo creo que es cierto que tal vez los jueces no están haciendo lo que tienen que hacer, pero también hay poderes políticos, hay poder ejecutivo, hay poder legislativo, y creo que los tres poderes están en deuda con este problema, ¿no? Nosotros tenemos acá, en Rosario sufrimos mucho el tema de las quemas, a pesar de que la mayor parte del delta está en Entre Ríos, en la zona de Entre Ríos, pero todo el humo viene para Rosario, ¿no? El humo y otras consecuencias. Y esto genera, como vos bien decías, contaminación y daños serios en la salud, muy serios, muy serios. Hay gente que está encerrada en su casa, no puede salir, la gente que tiene EPOC o problemas respiratorios no puede salir de su casa. Bueno, gravísimo. Yo creo que los jueces tienen que tomar medidas. Hay aspectos que son provinciales y otros que son federales por la ley de residuos peligrosos y la contaminación. Pero bueno, hay que tomar medidas concretas porque se sabe quiénes son los que queman, no es que no se sepa. Esto me hace acordar al tema del narcotráfico. Toda la población sabe quiénes son, menos los que tienen que saber. Porque se saben las causas de las quemas, ¿no? Y las causas de las quemas son varias. La fundamental, la que nos afecta más seriamente, es la extensión de la frontera agropecuaria, ¿no? Con esto de la expansión de la soja, la explotación de la ganadería se ha trasladado a los humedales. Entonces se están usando los humedales para usos que no corresponde. Y todos sabemos que es una práctica histórica quemar los campos donde hay ganado para que vuelva a brotar el verde, ¿no? Pero claro, esto era poco trascendente cuando eso era en mínima magnitud. Pero hoy hay una gran magnitud de explotación ganadera en los humedales y por eso las quemas se expanden tanto, ¿no?
Matilde.
Sin perjuicio, sí.
Mariano Grandi la saluda, buen día.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto. Quería preguntarle, porque, bueno, ante el conflicto que no se resuelve, el tema de las competencias que estábamos hablando, hay dos gobiernos que tienen el mismo signo político, el de Entre Ríos, con Gustavo Bordet, y Omar Perotti en la provincia de Santa Fe.
La provincia de Santa Fe.
Exacto, del Frente de Todos ambos. ¿Hay alguna negociación abierta entre ambos gobiernos que permitan llegar por lo menos a un acuerdo, ¿no?, cuando hay un perjuicio tan grave sobre la población como usted estaba mencionando?
Sí, y también el gobierno nacional, que también tiene, bueno, responsabilidad en esto. Del mismo signo. Hay un acuerdo desde el 2008. En el 2008 se suscribió lo que se llama el PIECAS, ¿no?, que es el Plan Integral para la Defensa de los Humedales y demás. Uh-huh. Para la prevención del fuego, que es un acuerdo suscripto entre Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el gobierno nacional para desplegar políticas de control. Pero bueno, es difícil que el PIECAS está casi paralizado y el PIECAS también tiene integración de se contempla la integración de sectores sociales, de las organizaciones ecologistas y demás, pero bueno, las organizaciones ecologistas vienen denunciando que el PIECAS está atrasado en las reuniones. Realmente esto requeriría una reunión urgente del PIECAS, ¿no? Sin perder de vista que el PIECAS es un acuerdo para tomar medidas. Tampoco es que se reúne el PIECAS y se terminaron los incendios, ¿no? Pero por lo menos hay que reunirlo y hay que dar una participación en cuanto a la información que es necesaria y a la opinión de los especialistas, que son las organizaciones ecologistas, ¿no?
Matilde, corregime, el día miércoles pasado se hizo en Rosario una movilización donde asistió muchísima gente, jóvenes de colegios secundarios, universitarios, población en general, organizaciones vinculadas a la defensa del medio ambiente, y que simultáneamente al llamado a la marcha y a la concurrencia de los manifestantes hubo 5 focos de incendio nuevos, como si hubieran sido una especie de provocación. Ustedes llaman a la marcha, nosotros les vamos a mostrar cómo seguimos quemando campos en el mismo momento.
Sí, así fue. Fue una marcha multitudinaria y en el medio de la marcha causó irritación porque se veían los focos de incendio. Y los incendios, no hay duda, esto también hay que aclararlo, que son intencionales. No cabe ninguna duda, por eso digo que además el Poder Judicial no interviene, porque ya está determinado que son intencionales, ¿no? Hay focos ígneos que se expanden rápidamente en línea recta, o sea que no hay duda que son intencionales, no hay duda que hay una línea de combustible. Y es probable, puede ser casual porque en realidad yo vivo frente al río, así que tengo un panorama de las islas, y en realidad nunca se apagaron, no, se ve el fuego permanente. en las islas se ve la línea roja, ¿no?
Matilde, puede ser que esos, sí. Te quiero hacer una última pregunta, porque vos, además de abogada, defensora de los derechos humanos, legisladora, tenés una cabeza política, sos dirigente política. Y la llamada extensión de la frontera agropecuaria es una manera elegante de decir: acá el poder lo tienen los ojeros. Entonces, claro, ¿cómo se hace en un país donde el poder lo tienen los ojeros para decir, no, bueno, el peronismo esto, el PRO lo otro, si en realidad la iniciativa política la tienen los que pueden convertir el grano en aceite o exportar el grano? Más allá, después discutiremos si las retenciones, si el dólar soja, cómo se llega a una negociación inmediata. Pero el poder, esta capacidad de decir el rumbo lo decido yo, está en ese sector. Me gustaría una reflexión tuya, por último.
Y yo creo que la política viene perdiendo poder en los últimos años, pero porque no toma decisiones. Yo creo que nosotros no tenemos problemas ecológicos, problemas económicos. Nosotros lo que tenemos es un grave problema político. Porque acá hay que tomar decisiones. Lo que genera el desastre ecológico de la quema de los humedales, del desastre de los humedales, es la ausencia de decisiones políticas. Acá hay que tomar una decisión política en cuanto al modo de producción. Y por supuesto que va a generar un conflicto. Bueno, la política es conflicto. Si no vamos a tomar decisiones, no gobernamos. Le estamos dejando el campo al poder sojero, una paradoja, ¿no? Le estamos dejando el ámbito político al poder sojero sin disputárselo. Entonces nos tenemos que sentar en una silla a ver cómo se destruye el medio ambiente cómo se destruye la sociedad, ¿no? Porque lo mismo pasa en la cuestión económica. El otro día yo decía en el plenario de la CTA, acá tenemos un problema político, o pagamos la deuda externa o pagamos la deuda interna. Y eso es un tema de decisión política, igual que el tema de los humedales. Hay que avanzar sobre los dueños de los campos, no hay otra. Si vamos a avanzar con el peón al que le dieron un bidón y le tiraron unos pesos para que prenda fuego, estamos listos.
Porque es así,
sobre los dueños de los campos. Y no es difícil saber quiénes son. Digamos, le van a pedir al juez que intervenga, que está bien que se le pida al juez que intervenga, pero escúchame, ¿quién tiene los catastros para saber quiénes son los dueños de los campos? Los dueños de los campos presos. Después discutimos si lo mandó a quemar o no lo mandó a quemar. Pero en principio, la hipótesis que hay que investigar en materia penal es esa, los dueños de los campos.
Matilde, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por este rato. Yo dije que Matilde Bruera es diputada provincial, pero además es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario. O sea que cuando dice presos, es porque sabe que el Código Penal a quien ordena quemar un campo le merece una sanción. Una sanción que, como ella dice, tiene prisión. 8 casi 50.